caña, muy anarquista.
¡Deja en su sitio esa revista!
¿Y no te interesa ninguna universidad católica?
Para nada. Quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
¿Nos sentamos?
No estoy cansada.
¿Cómo arrastras los pies?
Me pones de los nervios.
Ya. Cariño.
¡Es perfecto!
¿Te gusta?
Tu madre tiene un gran corazón.
Es maja, pero la verdad es que asusta.
No puede asustar y ser maja.
Las dos tenéis una personalidad muy fuerte.
Si quieres, puedes leerla en la biblioteca.
¿Quiero leerla en la cama?
Eso es lo que hacen los ricos y nosotros no somos ricos.
Me encanta.
¿No es muy rosa?
Lady Bear.
Lady Bear, Juanjo.
¿Ya está?
Ya
¿Ese
está.
Es el tráiler? Uy, un tráiler maravilloso, sugestivo, sí, alucinante.
Es malo hasta el tráiler.
Sí, 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 muy intuitivo, sí, muy intuitivo. Pues, ¿qué vamos a decir? La adolescencia, pero claro, la adolescencia depende del punto de vista del que se trate. Porque yo he visto preadolescencia en Trifó y, chica, pues está muy bien.
O la adolescencia tratada recientemente, no hace falta irse a Trifó. Si no quieres remontarte, lo puedes tomar por el lado de Adiós Berlín.
Sí, sí, exactamente, sí. Una,
se llamaba
una,
Adiós Berlín, ¿no?
Sí, 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 sí. Goodbye, sí, sí.
Goodbye Berlín.
Goodbye Berlín, sí. Sí, sí, una película muy, muy, claro, muy interesante, muy curiosa.
¿Le hace falta que te vayas, sí, a Trifó?
Sí, sí, que no son muy... O sea, no son estereotipos, sino que están muy bien dibujados los dos personajes y los ambientes familiares, instituto incluso, y chica, y está muy bien.
Pero
es que está americanada, vamos, no sé si es
no,
americana.
No,
esta,
americana, no.
O es inglesa.
Es inglesa.
¿Es inglesa?
Creo que sí.
Es igual, lo joder. Miro, miro. Pues mira, me ha recordado...
Es que no me gusta nada, entonces no le presto...
Ya me ha recordado, al ser inglesa, a la de Pink Cushing.
Hombre, pero eso es un
joder.
Que,
madre
cierto,
mía, me da no diferencia, me da diferencia tú de tratamiento. Pero esta, la de Lady Bird, pues nada, la chica, la familia, el traslado, llega allí
no,
a.
Es americana, es americana.
Sí, menos mal. Uf, me ha quitado un peso de encima, porque, joder, yo al cine inglés le tengo cariño, o sea, y aprecio, ¿no? Aparte de las películas estas de vestuario y tal, históricas y demás, pero bueno, que no se hace mal cine, ¿no? No, no sé, me acuerdo ahora de Ken Loach y otros cuantos más y bueno, y está bien. Pero esta, pues esta, joder, y fíjate qué diferencia entre de Florida Project,
Ah, sí, que hablamos de ella el otro
sí,
día.
donde hacen un análisis muy interesante de los críos. Aquí no son adolescentes, son niños, pero bueno. Y ahora viene esta Lady Bird, yo qué sé.
Trasnochada, es una adolescente
sé,
trasnochada.
Pues, sí, pues es de adolescentes, pero ñoños, la típica niña, va al instituto, el primer amor, resulta que su primer amor es gay, joder, qué mala suerte tiene la chica, luego se enamora de un chico guay, o sea, modernito, el chico que flipa a todas las del instituto, todas las niñas locas, están locas por ese adolescente.
Está lleno de luego, tópicos, ¿no? Está
sí, que es un macarroncio, sí, 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 el típico tío, bueno, pues que se la tira incluso. Pierde la virginidad con este, la voy a contar, pues una mierda, o sea, de todas maneras. Y entonces, pues pierde la virginidad con este, y este, y ella tan entusiasmada, te ha gustado, y lo típico, el de, bueno, pues uno, una más de la.
Que ni tiene gracia, lo que donde se esperan que te rías ni te ríes, porque.
No, no, que va, nada.
Son cosas muy manidas, muy.
O sea, no tiene ni puta gracia la película. Pero bueno, os puedo decir que es una de las películas seleccionadas por el Cineclub Chaplin, que se va, vamos, la vamos a poner, pero claro, esto va por votación. Y bueno, yo comenté allí que me pareció una mierda, pero como ya me conocen, dicen, ah, esto es que
o
son dramones, o son dramas, o son tal. Digo, no, no se trata de ser drama, joder, digo, hay comedia, digo, joder, cuando os propuse Goodbye Berlín, os gustó. a todos, digo, y es de adolescentes, joder, y está bien.
Y está bien, claro.
Y está bien, y hay otras también, y Your Name, menos mal que también pasó el filtro.
Pero
y
es
al final,
que esta película no sé por qué tiene tanta fama.
Sí, y es de adolescentes. Yo, sí, sinceramente, yo creo que ahí hay una mano mediática, ¿sabes?
Sí, sí.
Que hay promoción, mano mediática y
es
demás.
Es que los medios, ojito, los medios hoy
sí,
en
sí,
día.
Sí, sí, pero vamos, el boyero la pone a parir también, o sea, por cierto.
No esperaba menos.
Pero
aunque,
claro, me dijeron en la reunión, pero tú es que eres un discípulo del boyero, entonces, pues
no,
eso.
De eso nada, de eso nada.
No, no, digo de eso nada, ¿eh?
No, porque al boyero le gustó esta de el musical este famoso.
Ah, sí, el La La Land.
El La La Land le gustó,
sí,
a él.
Ya,
a mí, y yo la quité, no la pude terminar.
No, no, o sea que
se me llenó el comedor de un algodón rosa pestilente y lo tuve que quitar.
Pues Lady Bird, pues eso, pues nada, pues una película normalita. De hecho, no ha obtenido ningún Oscar ni nada de eso.
No, pero está muy bien promocionada.
Sí, 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 promoción tiene, sí. Ya, pero vamos, ya sabemos que cuando hay intereses económicos, promocionales y demás, pues la película sí o sí al final triunfa, claro. Pero triunfa, o sea, precisamente por eso. Lo que pasa es que luego viene, pues la decepción. Hombre, yo entiendo que a un sector de mis antiguos alumnos, pues sí le gustaría, ¿me entiendes?
Porque, ¿tú crees?
Sí, sí, porque trata el problema de la adolescencia, la rebeldía en el instituto, ¿me entiendes? Los problemas que da un poquito, que genera, y bueno, y eso, y los primeros amores, y el rollo instituto. Luego la chica al final se centra ya y va a la universidad, y ya cuando va a la universidad ya hace las paces familiares, ¿me entiendes? O sea, la típica chica.
Encima tiene final feliz.
Rebeldita, sí, efectivamente, final feliz, rebeldita y tal, que pasa por los avatares de la adolescencia, pero claro, insisto, hay muchas formas y maneras de tratar la adolescencia.
Bueno, pues entonces no le vamos a.
Y pienso que esta película, pues nada,
dar más,
pero bueno, al cineclub va, desde luego.
Bueno, pues, oye, también habrá un sector de cineclub que.
Sí, sí, sí.
A verlo, Ailo, que se queja de los dramas que ponemos.
Sí, pues nada. Aquí van a tener una de adolescentes muy descafeinada y muy estereotipo.
Toñi, que nos suele presentar esta sección de la película del cineclub, en este caso es Hacia la Luz, no ha podido venir por motivos personales, creo que anda de dentistas, mal rollo.
Sí, seguramente le pondrá un andamio en la boca, en fin, ya sabes.
Qué bruto eres. El caso es que está la muchacha jodidilla, desde aquí le mandamos un beso.
Un besito.
Un besito a Toñi.
Un besito, Toñi, corazón.
Lady Toñi.
Vuelve, eso. Lady Toñi, vuelve por Patio de Butacas, por favor, vuelve.
Entonces vas a ser tú el que va a comentar la película que pudimos ver el miércoles pasado. Bueno, espera, casi que no debería ser tú porque te saliste.
Ya, pero bueno, no, pero bueno, tú añades que la vistes íntegra, yo puedo hacer unos comentarios.
Y sinceramente me quedé porque me apetecía levantarme.
Bueno, y en la de hoy no me he salido porque llovía y me he quedado porque nos hemos quedado sin paseo, llovía y digo, madre mía.
¿Dónde vas a ir?
Claro, ¿dónde voy a ir? Pues al cineclub.
Bueno, pues entonces eso un poquito me pasó a mí el otro día, que no me levanté, pero vamos, me quedé ahí. Es que no me dejaba ni dormirme la película.
Ya, yo sí, me eché un rosquete.
Vamos a escuchar el tráiler de Hacia la Luz.
La luz del atardecer entra en la habitación de Nakamori. La luz se refleja por toda la habitación gracias a un prisma. Misako levanta la mano hacia la luz. Los prisma le alcanzan la mano. ¿Qué le parece?
Es precioso.
Juzo y Tokie están sentados en la galería.
La verdad es que así resulta bastante molesto.
Soy Misako Osaki.
Le dije que no lo necesitaba. ¿Qué está haciendo?
La musiquita es buena. Parece
sí, la que... musiquita, sí, es musiquita guapa.
Parece Ludovico Einaudi.
Sí, luego, sí, es deliciosa, sí, es la deliciosa, musiquita la es guapa.
Y el tráiler no pinta mal, uy, qué sugerente. No, dar,
ya, no, 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 y además la directora, la japonesa esta, la...
No, no llores, Juanjo.
La Naomi Kabase, pues, hombre, la de la pastelería, la verdad...
Esta directora, la anterior película
estaba
que
bien,
hizo...
Sí, a mí me gustó.
Era muy buena, una pastelería en Tokio.
En Tokio, sí, sí.
Muy recomendable, hemos hablado
sí,
de ella aquí.
Estaba muy bien, sí, y, francamente bien. Y yo dije, hombre, pues bueno, tiene aquí la firma, pero claro,
se ha canteado pero claro, un montón.
Me no... ha pasado como el Michael Haneken con la última película
no
que
recuerdes.
La estrenan ahora.
Sí,
o
sí.
sea, la van a estrenar
que
ahora.
Que tú ya la has visto en San Sebastián.
Sí, sí, madre mía. Y no, vamos, no salimos del cine, pues porque estábamos... En el Reina Victoria, que es una joyita de teatro-cine, una maravilla, y estábamos arriba del todo, o sea, no en el patio de butacas precisamente, sino arriba, en el gallinero, y claro, salirnos de allí suponía levantarse un montón de gente para que pudiéramos pasar.
Y ahí te quedaste.
Y dijimos, aquí aguantar como los espartanos, como los 300.
Pues esto es lo que ocurre con directores que te hacen joyitas, pero luego te dan un bodrio como
pues
este.
Pues sí, un bodrio y bueno, y hacia la luz, pues... Pues mira, hombre, por lo menos este ciego ha tenido mejor suerte que el del Lazarillo de Tormes.
Sí, porque el Lazarillo de
Tormes, el ciego, bueno, el Lazarillo lo putea ahí al pobre ciego y le dice, salta, ¿te acuerdas? El
sí,
charco,
sí.
Y se pega un ostión contra,
me van a leerla,
contra la pared, sí. Pero aquí la verdad es que también lo joden al ciego cuando le roban su cámara, porque es un fotógrafo que va perdiendo progresivamente la visión, ¿no? Y entonces ya solo ve luces y sombras. Y entonces un colega suyo, un cabrón, va y le roba la cámara porque el bastón no utiliza por la calle, sino es su cámara, su propio bastón. Y bueno, y parecía que iba a tener una resolución un poco... interesante porque al principio, pues bueno, con aquel estudio de grabación que, bueno, en fin, todos los problemas que hay. Luego después, cuando se lo roban, digo, hombre, ya entra un poco aquí en materia,
pero no,
y entonces ya se vuelve un pastelito.
No dice mucho la película ahí.
No.
Intenta un poco ponerte, cuando hace esos juegos con la cámara, que la pone borrosa,
sí,
el objetivo de la cámara, para que... te sientas como ve el ciego, ¿no?
Sí, exactamente.
Hace algún guiño ahí medio interesante.
Sí,
de
planos subjetivos,
planos
sí.
subjetivos, pero...
Y luego la chica que intenta ser su Lazarillo,
sí,
también,
sí,
pero...
describiendo escenas a los ciegos del cine, claro, las películas,
claro.
Las describe y bueno...
El atardecer muy mono, también, un sitio donde quiere ir ahí el ciego, y ya
sí,
no vi más, ahí
no...
me salí. Ahí me salí, ya en el cine, porque ya...
Es que no dice más, Juanjo, o sea, te saliste, pero...
La presión
pero...
que tenía yo, sí, y hablaba con nuestros compañeros así del Cine Club y les ha gustado, pues dicen que es muy poética, bueno. Poesía y tal, y bueno, bien, vale.
Pero no...
Vale, yo digo, a lo mejor la ha escrito el guión Miguel Romero, pero no, al final no ha sido él tampoco, como está en todos los sitios, digo, por lo mismo también...
A mí me recordó, me trajo a la memoria, pues, alguna de las experiencias que puedas tener con ciegos, pues, por ejemplo, lo que nos contaba una amiga que hizo una vez una ruta de senderismo con
sí,
un grupo.
Sí, sí, yo también, sí, la hice, sí, sí, y con Antonio, sí, el Rocha, y Beatriz, sí.
Y sí, me acordé de esa
Marta,
experiencia
sí, sí,
vuestra.
Sí, sí, y eso estaba muy bien porque llevábamos un palo, todos en la mano. Entonces yo dirigía un grupo de cuatro. O sea,
de
iba
cuatro ciegos tú
un
solo.
Un palo como de una escoba en horizontal y todos agarrados al palo. Y entonces yo les decía, ahora viene, o sea, les iba describiendo.
Claro, lo que hacía
el paisaje,
lo que hacía
efectivamente,
ella.
La senda, porque fue en la Comunidad de Madrid, les decía, ahora es una senda, pero cuidado que tiene piedras, ¿eh? Atención con las piedras, con los pies, no escurriros, levantar los pies. Después, giro a la derecha, giro a la izquierda. Ahora, un arroyo. Claro, cuando atravesamos el arroyo, Entonces les ayudábamos a pasar el río. O sea, yo le daba una mano a uno, el otro tal, los pasábamos así y fue una experiencia muy interesante.
Sí, pero...
Una experiencia así de la ONCE para que pudieran hacer senderismo estos ciegos.
Sí, y esto es lo mismo pero llevado al cine. Es una muchacha que intenta transcribir las películas para que los ciegos las vean. Entonces los ciegos en ella porque dice que lo hace muy subjetivo, que no tiene que poner tanto de su parte, sino que simplemente
que
más,
quita mucho diálogo.
Quita mucho... Que tiene
bueno,
que decir...
Añade, no
yo qué sé, si es que tampoco tiene mucho fuste la película en sí, ¿no?
Pues no. No, sinceramente no.
No. Bueno, pues...
No sé qué habría opinado Toñi, pero vamos.
Yo no sé lo que opinó, pero desde luego que... A mí me pareció bastante aburrida.
Sí, yo, pones a mi lado a los mejillones y a las almejas y no sé quién abriría más la boca o la balba, ¿me entiendes? Si los mejillones o yo, desde luego, porque, madre mía.
Tenías cara de mejillón.
Qué aburrimiento, qué aburrimiento. Oye, y mira que yo, me gusta mucho el cine oriental, sé que es pausado, lento, reflexivo, de planos largos, pero claro, vamos a ver.
Bueno, y eso, escucha, eso que tú estás hecho al cine oriental.
Sí.
Tú eres una persona acostumbrada al cine oriental, imagínate que esto... Se la pone esta película a alguien que no esté acostumbrado a este tipo de
me film. Imagino a Modesto viendo esta película tú, y mirándonos y a los 10 minutos. Pero, ¿y esto?
No.
¿Y esto? ¿Pero esto?
No al lugar.
Vamos, ¿y qué dice Modesto? Dice cualquier, la vecina del quinto.
Cualquiera
y el
que nos
cuarto,
esté escuchando y diga, bueno, voy a ver esta de Hacia la Luz. No, a ver si no es tan mala como la ponen.
Ya.
Venga, pues atrévete a verla.
Sí. Yo ya te digo, o sea, no me gustó. Porque, bueno, hay películas, por ejemplo, estas orientales que utilizan mucho el plano general y por lo menos en el plano general, en el encuadre, mientras te entretienes en analizar el encuadre y los elementos que hay dentro del encuadre, ¿no? Pero es que en esta, el encuadre, como son casi todo, primeros planos y planos detalles y otra vez primeros planos, joder, y cámara en mano para un lado, para otro, para allá, para acá... Pues, No sé, vamos.
Bueno,
no, sinceramente no.
Pues ya está.
Vale.
Ya pasó.
Sí.
Vamos ahora a comentar una película que si tenéis la suerte de ver, bueno, suerte, no sé, El Cairo Confidencial. Difícil de ver, porque no sé esta película si llegará a las carteleras conquenses.
No, a Cuenca no llega esta, vamos, ni de coña.
Pero bueno, vamos a hablar de ella
ni de coña.
Porque es desconocida, tiene cosas interesantes y las vas a comentar después de... Vamos a escuchar un poquito el tráiler, pero vamos, está en...
¿En árabe? ¿O en inglés?
No, está en árabe, entonces...
Bueno, ya, pero vamos, Egipto, ¿eh? Localización Egipto, El Cairo.
Sí. Está en árabe. Bueno, pues no creo que mucha gente sepa de árabe.
No creo que en Cuenca no sea algún musulmán por ahí. Pero dentro de los musulmanes es que hay muchos. O sea.
Claro.
Dialectos y tal.
Bueno, pues cuéntanos un poquito qué va El Cairo Confidencial.
Pues bueno, esta película presentada en la Seminci de Valladolid ha obtenido un premio, no sé exactamente si ha sido al mejor director, no recuerdo ahora bien, ¿me entiendes? Pero tiene un premio así de la Seminci. Y bueno, en la Seminci es que me recuerda porque el año anterior también se presentó allí un peliculón que tuvimos la suerte de ver.
Sí, cierto.
Que era Clash, el título, que se desarrolla toda la película en el interior de una furgoneta, de un furgón.
Y nos puede parecer, eso dicho así, nos puede parecer raro y hasta incluso rechazarlo de entrada.
Sí, pero hace un análisis en la película, la de Clash, de todos los personajes.
¿Desde el furgón?
Sí, o sea, dentro del furgón y entonces tienes planos subjetivos porque el espectador ve lo mismo a través de las ventanillas que hay en el furgón,
lo
que es lo que pasa
que están
en el exterior, que hay una huelga, una manifestación, es que es la primavera árabe, vamos, la revolución árabe que hubo también en Egipto, que luego se ha quedado, pues como en la mayoría de los países en aguas de borraja, desde luego. Pero bueno, entonces vas viendo eso y vas viendo el enfrentamiento, incluso físico, entre, bueno, y dialéctico, entre las ideologías que confluyen en ese furgón. O sea, porque hay hermanos musulmanes, hay adictos al régimen de Mubarak, o sea, el antiguo presidente, hay otros que quieren una democratización del régimen, hay otros integristas.
Pero a su vez, lo bonito de esta película es que, como no sale la cámara del furgón,
claro,
pero de una manera totalmente disciplinada. No sale la cámara del furgón.
Nada, 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 nada.
O sea,
nada.
Es algo alucinante.
Sí.
Te plantea, al reducirlo al furgón, por determinados momentos, circunstancias de ese viaje que realiza el furgón, se mezcla los intereses políticos luego con los humanitarios.
Hmm.
Y es como que se olvida un poco de lo que pasa a su alrededor para resalzarte los valores humanos se ponen de relieve, como por ejemplo, pues un poco la solidaridad con alguien que está herido, ayudar a otra persona, pues compadecerse de que uno ve que a su padre lo matan desde dentro del furgón. O sea, es alucinante cómo el director te lleva a todos esos extremos emocionales
es cierto.
Dentro del furgón. Entonces se olvida de lo que está pasando fuera, que es la revolución esta de las calles de Egipto. Bueno, de allí de...
En el Cairo, sí.
Y para meterte de lleno en los personajes y en sus historias. ¿Te acuerdas que hay un niño dentro del furgón también?
Sí. El otro que quiere mear, que a veces dejan mear.
La mujer.
La policía represiva que los lleva en el furgón y luego los abandonan a su suerte.
Sí, sí.
Se largan, se las piran ahí y joder.
Es
luego
trepidante.
Vuelca, creo. Sí. Creo que volcaba también el furgón y allí se encuentran en medio de una revolución de huelgas, de manifestaciones y de violencia callejera, y allí se quedan todos los personajes. Me pareció muy buena la película esta. Pues bueno, pues la de En el Cairo, que en realidad es, bueno, sí, Confidencial, El Cairo, se estrena pues el mes que viene en las carteleras de Madrid. Entonces es también otra película egipcia, pero no tiene la calidad ni, digamos, de la de Clash. Es una película que va un poquitín a picos. De momento te atrapa, de momento te aburre, es reiterativa, después te vuelve otra vez a atrapar, es interesante y francamente lo mejor de la película, claro, el problema es que es también larga, es que ahora hacen las películas largas, son 2 horas y pico largas y entonces le sobra, como siempre, a todas las películas media hora, ya lo venimos diciendo insistentemente siempre. Y la verdad es que pues el final es lo mejor de la película. Te habla de la corrupción policial que hay, vamos, policial y política a todos los niveles, donde está implicado, curiosamente, un policía corrupto en un sistema de policías corruptos que liberan a la gente por dinero, es decir, pagan y ala, vete a la calle o quiero pasar a este lugar, dame dinero, le dan dinero, pero como una práctica habitual. Entonces el director está denunciando esa práctica corrupta de la policía en general y de los cargos políticos en Egipto. Y entonces se produce una serie de asesinatos en un hotel, en el Hilton, al lado del Nilo, y entonces pues este policía se empeña en descubrir la trama y las altas esferas en que no, porque está implicado un senador egipcio en el parlamento, y entonces bueno, a través de pues se articula toda una trama, y la trama sirve como pretexto para denunciar una situación corrupta, política y demás. Que
ojo, que parecida, pero no igual, está en la línea esta de la corrupción, las aduanas y toda esta historia. Foxtrot.
Sí, también.
Que está...
Esa sí la, La traemos también al cineclub, sí, sí.
Pero porque... es así.
Sí, sí, esa no, no, joder. Es un peliculón. Es otra cosa. Además, es del mismo director de...
Que aunque no hemos visto, pero intuyo que es un peliculón.
Sí, no, sí, 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 lo intuyo. Sí, yo he así visto no el tráiler y me ha encantado el tráiler. Además, divertidísimo. Un soldado, una garita en mitad del desierto que se aburre tanto y se pone a bailar.
Sí, el Fox.
Se pone una musiquita y empieza a bailar para un lado, para otro, tal.
Sí,
vamos.
Es una carretera de estas...
Sí, sí, pues... sí, cutre y demás, sí, debe de
por
ser...
Por ahí puede pasar...
Sí, sí, en un control policial y debe de estar bastante bien, sinceramente.
Sí, pues esa sí pinta bien.
La de Foxtrot, sí, sí. El esta mismo de el Vals con Basir,
sí.
Que también es un peliculón, sí, es así. De un israelita, además autocrítico. Bueno, pues esta de Egipto, de Confidencial, pues bueno, sí, se puede ver, pero insisto, es irregular, te atrapa, te aburre, te aburre, se centra... demasiada trama, digamos, de esta de resolución policial, ¿me entiendes?, de asesinatos y tal, que eso, francamente, para mí es lo menos interesante de la película que plantea. Por eso digo que se podía haber reducido ahí mucho y haberse centrado más en el contexto, que es lo que realmente interesa luego en la película, que ahí es donde se centra sobre todo en la última media hora, que es lo mejor de la película.
Bueno, pues este era el comentario. Ojito con los títulos de las películas, que
sí,
nada tiene que ver el título en inglés con el título en castellano. En castellano ya hemos dicho que es...
Sí, Confidencial, El Cairo.
El Cairo Confidencial.
Confidencial.
Y en inglés es de...
Incidente, bueno...
De Incident...
En el Hotel Hilton del Río Nilo. Sí, eso es.
O sea que ahí se
Cuidadín,
puede...
Cuidadín. Madre mía, cómo trasvasan los títulos, Dios mío. Como la de deber cumplido.
Uy...
Que es gracias por vuestros...
Por vuestros servicios.
Eso sí, sí, por vuestros servicios, joder.
Nada que ver. Sí. Bueno, pues hace tiempo que ya no hacemos la sección de zorreos.
Pues sí.
Y el otro día me regalaste una película de Raquel Welch.
Ah, sí. Sí, hace un millón de años.
No me la diste hace un millón de años, coño, me la dices el otro día.
Sí, claro.
La película.
Ah, bueno, sí, claro, cuyo título es Hace un millón
¡chiste!
De años.
¡Chiste! Bueno.
Raquel, sí.
Ahí la Raquel. Bueno, pues el de la Raquel, no sé por qué, me generó curiosidad de esta mujer, sex symbol, donde la haya.
Sí.
Ahora escucharemos
Además que... Cabe decir que vamos, hacía películas, no por buena actriz, que es una puta mierda,
sino por lo buena
actriz,
que estaba.
Pero está buenísima, o sea, claro. Es una modelo, es un cuerpazo, que comparable a Hedy Lamarr.
Sí, exactamente. Entonces, dije, ¿qué pasa con esta mujer? Y he encontrado alguna cosita, así que vamos a poner la sección de zorreos y después escuchamos algo de Raquel Welch.
Zorreos en Super 8, Mari.
Abriendo el archivo secreto de hoy, sabremos si es cierto que Raquel Welch fue despedida de un rodaje por sus caprichos de diva.
Bueno, grito pidiendo auxilio, espero y telefoneo quejándome.
La explosiva Raquel Welch trató de alejarse de su imagen de sex symbol a comienzos de los años 80, aceptando el papel principal en un polémico drama llamado Destino sin rumbo. Pero después de solo 5 días de rodaje, la pobre fue despedida sin miramientos y contrataron a la entonces principiante Debra Winger para sustituir a Raquel.
¡Qué desilusión!
Los productores de esa película justificaron el despido diciendo que Raquel se comportaba en el plató como una diva insoportable. Pero atención, porque nosotros sabemos por qué la despidieron realmente.
¿Por qué? Dímelo.
Lo diremos luego. Por ahora sepan solamente que Raquel cumple 65 años y desde luego no aparenta la edad que tiene. Aunque por supuesto su momento de máximo esplendor fue en los años 60, cuando la vimos vestida con un bikini prehistórico.
En 1966, en la época en la que Tommy se preparaba para los exámenes, la chica del momento era Raquel.
En Cadena Perpetua, el protagonista tapaba su túnel de huida con un póster de Raquel. Y fue el póster más vendido de la historia, con una imagen de la voluptuosa Raquel Welch en la película que la lanzó a la fama, hace un millón de años. Tenía entonces 26 años, y con su 1,68 m de estatura, el pelo castaño, los ojos marrones y unas curvas de vértigo, le pusieron el mote de El Cuerpo. Pero su apasionante biografía demuestra que Raquel siempre ha sido mucho más que un cuerpo.
Esa ropa me pone nervioso.
¿No le gusta?
Usted está bien hasta con una servilleta.
Junto a Frank Sinatra, Raquel protagonizó La Mujer de Cemento. Y en realidad se llama Yo Raquel Tejada y su padre era de Bolivia. En cambio, su madre era genuinamente estadounidense, descendiente directa de los pasajeros del Mayflower, el mítico barco que llevó a los primeros peregrinos anglosajones al Nuevo Mundo en el año 1620.
¿Y qué más da?
¡Sí que da!
Su padre, Armando Carlos Tejada Urquizo, era un ingeniero boliviano que emigró a San Diego para trabajar en la industria aeronáutica de Estados Unidos. Allí conoció a la madre de Raquel, Josephine Hall, una universitaria de buena familia, hija de arquitectos. Por desgracia, la madre de Raquel sufrió malos tratos por parte de su esposo, hasta que un día la propia Raquel, con solo 16 años de edad, amenazó a su padre con el atizador de la chimenea. Ese día se acabaron los malos tratos.
Así mirará donde pone las manos.
Vemos aquí a Raquel cuando era niña. La chica fue creciendo hasta convertirse en una curvilínea adolescente. Y siendo aún menor de edad, se presentó a un concurso de belleza y ganó el título de Miss Fotogenia. Gracias al concurso la contrataron como chica del tiempo en un canal de televisión. Y mientras pronosticaba chubascos con solo 18 años de edad, la joven Raquel se casó con su novio del instituto.
Yo lo encuentro apasionante.
Raquel se casó con James Welch, tuvieron dos hijos y aunque se divorciaron muy pronto, Raquel mantuvo el apellido de su esposo. Así, Raquel Tejada se convirtió en Raquel Welch y usando ese apellido se mudó a Hollywood con sus hijos con el firme deseo de triunfar en el cine. La joven madre y aspirante actriz tenía solo 23 años.
Sé cuidar de mis asuntos.
Los hijos de Raquel son Damon Welch, ingeniero informático, y Tani Welch, actriz como su madre, vista por ejemplo en Cocoon. Pero volvamos con la joven Raquel para contarles que en Hollywood conoció a su segundo esposo, el agente de actores Patrick Curtis, y él la convenció de que potenciara su imagen sexy para triunfar en el cine. Por eso Raquel aceptó filmar esta curiosa película promocional.
Raquel stands 5'6", weighs 118 pounds. Measurements 37, 22 and a half, 35 and a half. Yes, she's quite an eyeful and one of the most exciting young ladies in Hollywood today. Miss Raquel Welch, a Hollywood close-up.
Promocionarse como sex symbol le ayudó a conseguir el papel de hace un millón de años. Pero a la vez, Raquel quedó encasillada en su imagen de bomba sexual y solo la contrataban para películas como Guapa, intrépida y espía o El madre, la melones y el ruedas. Y seguro que adivinan cuál era el personaje que interpretaba Raquel Welch.
Hola, melones.
Haz el favor de no llamarme así.
Perdona, es sin querer, de veras, pero cada vez que veo ese par de faros que tienes...
El cuerpazo de Raquel también salta a la vista en 100 rifles, a pesar de que en este western la actriz se negó a desnudarse. El director le pidió que se duchara desnuda en esta escena, pero Raquel se empeñó en filmarla con ropa.
¡Preciosidad!
¿Qué pasa? ¿No habéis visto nunca a una mujer?
Y la verdad es que la ropa mojada le hizo parecer todavía más sexy. Esta película contiene además la primera escena de sexo interracial de la historia del cine, con el exjugador de fútbol americano Jim Brown acostándose con Raquel Welch. Y también fue histórica la gira por Vietnam que realizó la sensual actriz, animando con su presencia a los soldados estadounidenses. Soldados que, por cierto, abarrotaban los recintos donde actuaba Raquel. Pero su mayor éxito personal fue Los Tres Mosqueteros, porque por esta película ganó el único premio importante de su carrera, el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia. Le entregó el premio su compañero de reparto en Los Tres Mosqueteros, Chamberlain.
And the winner is Raquel Welch.
Thank you. Oh my goodness. I'm awful happy. I guess you can see that. There are a lot of people, for really good reasons, who kind of don't like to take awards because, well, that's for them. But I've been waiting for this one since 1,000,000 years BC.
Animada por el premio, la protagonista de hace 1,000,000 años encaró con optimismo el rodaje de Destino sin rumbo, la película con la que esperaba consagrarse como actriz dramática. Confiaba tanto en este film que por primera vez en su carrera, Raquel aceptó desnudarse en una escena crucial del guión, aunque nunca llegó a filmarla porque a la pobre la echaron del rodaje al quinto día. Y según los productores, Raquel Welch fue despedida por sus caprichos de diva. Pero eso es mentira, y no lo decimos nosotros, lo dice una sentencia judicial.
Sí, tiene usted razón.
Raquel acusó de despido improcedente a los productores de Destino sin rumbo, y en los tribunales se demostró que esos productores utilizaron a Raquel aprovechando su promesa de desnudarse en pantalla para conseguir financiación. Y una vez conseguida la pasta, cambiaron a Raquel por otra actriz. Pero su jugada le salió cara porque finalmente Raquel Welch ganó el juicio y fue indemnizada con $10,000,000.
Un gran cambio de fortuna para una muchacha. Bueno, una joven señora del sur.
Lo malo fue que tras derrotar en los tribunales a los magnates de Hollywood, las grandes productoras no volvieron a contratarla y Raquel pasó unos años sin poder trabajar en el cine. Pero aún así, triunfó en los teatros de Broadway, se hizo rica con sus vídeos de aeróbic y siguió viviendo a su modo, pasando por otros dos matrimonios y otros tantos divorcios y teniendo romances con hombres como Gary Stretch, un célebre boxeador que es 25 años más joven que ella. Así se las gasta Raquel Welch, una mujer que a pesar de su mote, siempre ha sido mucho más que un cuerpo.
Muy buena.
Divertidísima. Menos mal que no ha habido ni asesinatos, ni suicidios, no, ni nada. Como,
he traído un zorreo, es muy divertido.
Sí, sí, este es muy divertido, sí.
Un zorreo es cierto, sí. Que me parecía que merecía la pena.
No, sí, merece la pena. Sí,
escucharlo entero.
Me lo he pasado bomba.
Muy bien.
Con la melones.
ha sido buenísimo esto. Bueno, pues pasamos ahora a comentar El ladrón de bicicletas.
Yo que soy albañil, que me voy a morir de hambre.
¿La vas a tomar conmigo como si fuese yo? Yo no voy a hacer nada. Un poco de paciencia y veremos si podemos colocarte a ti también. Yo estoy aquí para esto. Veremos cómo lo podemos arreglar. Ah, Richie, tengo tu puesto.
¿El puesto?
Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Entrega estos papeles y te darán la cartilla.
¿No hay nada para nosotros?
Vaya, por fin.
¿Y para nosotros?
Hay dos vacantes de tornero, pero aquí no hay ningún tornero.
En tornero tengo que seguir lampando, ¿verdad?
¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato.
¿La bicicleta? La tengo y no la tengo. Ahora no. La podré tener dentro de pocos días.
No, la necesitas ahora, si no, no te molestes.
Y no es igual. Estos primeros días puedo hacerlo a pie.
Hablemos claro, Richie. ¿Tienes o no tienes la bicicleta? Si no la tienes, tengo que dar el puesto a otro.
Yo tengo una bicicleta.
Yo también tengo una.
Y bueno,
yo también tengo bicicleta.
Pero tú eres albañil, perteneces a otra categoría.
Pues cámbiame de categoría.
Pero si no se puede. Vamos, Richie, ¿la bicicleta la tienes o no la tienes?
Sí, esta mañana me presentaré.
Y cuidado con tomarme el pelo, si te presentas sin la bicicleta no hay nada que hacer, ¿eh?
¿Crees que voy a esperar otros 2 años? Me presento con la bicicleta.
Está catalán.
El ladrón de bicicletas.
Esta película fue doblada por gente o de Madrid o de La Mancha, una de dos, porque tiene un acentaco ahí.
Sí, eso sí.
Madrileño.
Pues sí, es de Vittorio De Sica, que bueno, este director también habría que hacer algún zorreo sobre él, porque...
Tela.
Porque Vittorio De Sica era actor, era director. Y sobre todo es que era un vividor, pero un auténtico vividor y bastante idealista. Y además, digamos que sus películas son comedias o son melodramas. Por ejemplo,
no hay término medio.
Sí. Entre sus comedias destaca la de Pan, amor y fantasía, que lo hizo con la Gina Yolobrígida y demás. Y luego también hacía muchas comedias, curiosamente, para recaudar dinero. Es decir, recaudaba dinero para luego él financiarse otras películas que él quería dirigir, digamos, en tono más serio. Porque las comedias estas eran pues comedietas de estas de, bueno, de entretenimiento sin ninguna pretensión y ya está. Una labor muy interesante que hizo fue consagrar a Sofía Loren. La consagró en el cine, que consiguió Sofía Loren un Oscar con la película que él dirigió, que se titulaba Dos mujeres, que era pues un melodrama que es de 1960. Y volviendo al ladrón de bicicletas, hizo 3 melodramas neorrealistas, porque pertenece a esa corriente, como es El limpiabotas, que yo la he visto, está también bastante bien, la historia de un crío. De 1946, Ladrón de bicicletas, de 1948, y finaliza la trilogía, por decirlo así, con Humberto D, de 1951. Películas que se inscriben en el neorrealismo, tuvo mucha importancia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en algunos países, después de una depresión o de una guerra, se lanzan a hacer musicales o comedias para que la gente
se anime un poquito, ¿no?
Sí, y se anime. Bueno, pues en Italia no. En Italia lo que pretenden es, por eso se llama neorrealismo, nuevo realismo, porque el realismo era el francés anterior, muy anterior. Entonces esto son otra vez películas realistas, no tienen decorados, se graban en la calle, bajo presupuesto, actores poco conocidos y reflejan pues sobre todo la realidad y la miseria de la Italia de la posguerra, ¿no? Y entonces pues curiosamente estas películas tuvieron mucha repercusión y bastante éxito en la mayoría de los países donde se proyectaron. Pero llegó un momento en que el partido en el poder, que era la Democracia Cristiana, pues dejó de subvencionar y de apoyar a este cine porque daba una imagen bastante triste y bastante negativa de lo que era Italia. Fíjate que la película esta está rodada en Roma y no aparece en ningún momento ningún monumento significativo. Es decir, ni el Coliseo, ni la Roma Antigua, ni el Arco de Trajano, ni absolutamente nada.
No le interesa a Vittorio De Sica.
No. Está hecha en los arrabales de Roma, en los barrios de esos periféricos, y muestra pues una realidad social pues como en España de la posguerra, ¿no? Tipo cartilla de razonamiento
de racionamiento,
perdón. Y las largas colas, la miseria, la venta de objetos para conseguir, en fin, sobrevivir. Y los comedores sociales, todo esto, y los trabajos precarios. Cabe destacar en la película esta la relación que se establece entre el padre y el hijo. O sea, hay una relación bastante significativa. El crío trabaja maravillosamente, recuerda mucho al actor este que intervino con Chaplin en la película El Chico. No me acuerdo ahora, Jackie no sé qué era, no me acuerdo ahora, pero luego hizo bastantes más películas este chaval, el de Chaplin, y sin embargo este no, o sea, este ha pasado al olvido. La interpretación es magnífica, tanto de los dos, muy natural, o sea, muy espontánea. La película en sí, o sea, curiosamente, no tiene un argumento, o sea, y además cabe decir que la
Jackie
bicicleta...
Kogan.
¿Qué?
Jackie Kogan.
Eso, ¿ves? Jackie Kogan. Yo sabía que era Jackie, pero no me acordaba del apellido. Y resulta que la bicicleta se convierte en un auténtico personaje. Es decir...
¿Cómo se llama eso en cine?
Actante.
Muy bien.
O sea, cuando un objeto se convierte en un protagonista fundamental, decimos que es un actante.
Una pregunta, Juanjo. ¿También es lo mismo con un animal?
¿Con...?
Un animal.
Sí.
Se llama también...
Bueno, lo que pasa es que la palabra actante se suele denominar más bien a los objetos que no tienen vida, o sea, a los inanimados. Por ejemplo, un collar de perlas, Excalibur, la espada, o sea, de Excalibur sería otro actante. En los animales tengo mis dudas porque... Los animales es que se humanizan mucho en las películas. O sea,
es que me estoy acordando, por ejemplo, de películas que utilizan a los perros como otro personaje.
Sí. En Patterson, por
como
ejemplo,
en Patterson,
el perro para mí no es un... El perro es que es un protagonista más. O sea,
sí.
Es un protagonista más, bueno, y en la película de Beethoven y tal, no.
No es un actante.
No.
Recordando
estas películas, no. No, los animales aquí incluso es que tienen expresión, o sea, son, uh-huh. O sea, son expresivos y realizan acciones que un caracol no lo hace, desde luego, en fin. Y entonces, sinceramente, no. Más bien son objetos inanimados, o sea, sin vida, por decirlo así. Y la bicicleta, bueno, pues se convierte en eso, en un actante. La película, por ejemplo, Madame D, de un tal Max Ophüls, una película francesa, toda la historia se centra en unas perlas, de perlas y tal, que van pasando de unas manos a otras.
Sí, es como el leitmotiv de la película.
Sí, es el leitmotiv, sí. Y aquí, pues casi el leitmotiv es la bicicleta, sí, en esto. Y bueno... algunas críticas, por ejemplo, de un francés, de Bassin, que es el de Cahiers du Cinéma, en la revista esta, promotora de la Nouvelle Vague, pues dijo que El ladrón de bicicletas era una expresión definitiva del neorrealismo italiano. Consiguió el Oscar también a la mejor película.
¿Fue
más
contemporáneo de Fellini?
¿Eh?
¿Fue contemporáneo?
Sí, es contemporáneo de Rossellini, de Fellini, de Alberto Latuada, sí, de Visconti, de Luchino Visconti, sí. Toda la generación está, porque tienes Rossellini, hizo películas neorrealistas, Visconti también, Vittorio De Sica también, y Fellini también. O sea,
hablamos de 400 golpes,
sí,
el otro
vamos,
día.
Sí. Se les considera, pues, sí, a todos son coetáneos. Lo que pasa es que algunos se encasillaron un poco aquí y otros ya abandonaron el neorrealismo, como por ejemplo Visconti y Fellini.
¿Y qué opina el Estado italiano de estos directores?
Ah, sí, pues nada, lo veía muy mal. Digamos que empezó a poner trabas y muchas pegas a este tipo de cine porque daba muy mala imagen.
¿Tenía censura?
En extranjero, ¿eh? No, al principio no. No, al principio no, no, porque claro, cae el fascismo, obviamente aparecen ya las libertades. Pero claro, la Democracia Cristiana, que era centro-derecha más o menos, al cabo de unos años dijo que ya estaba bien de películas neorrealistas, joder, que de melodramas y de lacrimógenas y de suicidios y de gente en paro y tal, que ya estaba bien de mostrar esas realidades, joder. Entonces, claro, es que... Y una cosa muy, muy curiosa, y es que durante el fascismo y previo al fascismo estuvo la corriente del colosalismo. El colosalismo eran como por ejemplo la película, una de las más caras, que era Caviria,
Ah, sí.
La película, vamos, una reconstrucción del Imperio Romano, las conquistas claro. de los romanos, grandes decorados.
Es como aquí cuando se hizo el Cid o algo así.
No, el Cid no.
No, pero un poco el paralelismo de cuando aquí se quiso realzar a los grandes héroes sí, de la historia española.
Sí, exactamente, sí. Aquí, más que al Cid, a quien se realzó fue a los Reyes Católicos y Isabel la Católica sí. y tal, ¿me entiendes? Y sí, y hicieron Alba de América, por ejemplo, de Juan de Ordóñez, una película en blanco y negro de la conquista del Nuevo Mundo por los españoles, los Reyes
que fue
Católicos.
Todo maravilloso.
Emulando y tal. Porque es que además resulta que los estudios en Italia eran muy baratos. Mucha gente venía a rodar ahí. Y digamos que durante el fascismo, en la película esta, por ejemplo, de Caviria, es el preámbulo del peplum, de la corriente del peplum, es decir, las películas de los romanos, y demás, salieron ya muchísimas. Vamos a ver, es que en Estados Unidos Griffith hizo Intolerancia, que es también otra película de grandes decorados, fastuosos y tal, donde contaba varias historias, entre ellas la de Babilonia y otras más, ¿no? Y entonces los italianos dijeron, coño, si los americanos hacen esa película
de
que la hizo
historia.
Griffith, la de Intolerancia, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y entonces hacían auténticas inversiones y la máxima representación es la de Caviria, que luego los americanos hicieron un famoso Ben-Hur en blanco y negro, de Rodolfo Valentino como actor. Y entonces, claro, si en el fascismo vienen las grandes superproducciones y los romanos y tal, al terminar la Segunda Guerra Mundial dijeron no, se acabó el mito de los italianos y de los romanos y ahora vamos a pasarnos a modalidades. Y eso es más o menos.
Sí, pues a mí me resulta muy curioso el movimiento este italiano, que aquí también se intentó, pero claro, fue un intento fallido. Véase películas de esta, de como la de Fernando Fernán Gómez, sobre la sociedad española, aquella sí. tan buena que pusimos se puso en Aguirre, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, un poco es eso, ¿no? No eran incómodos para el gobierno.
Sí, italiano. Claro, sí. Y la película que hizo Jorge Garo, que también la hemos puesto en Aguirre, esa de El Espontáneo.
El Espontáneo también igual. O sea, refleja una sociedad bastante penosa.
Sí, sí. Bueno, y la de Fernando Fernán Gómez, que algunas fueron como si dijéramos no secuestradas, pero no se proyectaron. Y hizo la de la vida vale más y luego que el mundo, no sé, no me acuerdo ahora, que la pusimos también en el cineclub, que había estado como secuestrada durante veintitantos años, que no se estrenó.
Los italianos no tuvieron censura, pero sí tuvieron a su democracia cristiana.
En España,
¿no?
Sí. En cambio, ahí hubo otros directores como Bardem y Berlanga que sí colaban sus películas, como El Verdugo, por ejemplo, o El Pisito, o El Bienvenido, Mr. Marshall. Entonces, sí. Esos tuvieron más suerte, sí.
Bueno, pues terminamos aquí el ciclo italiano de Fellini, Vittorio De Sica y con Ladrón de Bicicletas y 400 Golpes, que son las que hemos comentado en Patio de Butacas.
Exacto.
Está bien retomar estas películas y verlas. Pues está muy accesible.
Sí, hay que verlas. Sí, sí. Además, las encuentras, el Ladrón de Bicicletas creo que está incluso en YouTube. O sea, con lo cual ahí es entrar en YouTube.
¿Y cómo dices que se llama cuando un objeto pasa a ser un protagonista?
Actante.
Actante.
Sí, es un actante.
¿Eso de dónde viene?
Pues eso es una denominación, pues como Mekinov, actante, como bueno, pues términos.
Te jodió con
trailer.
Esta, pero te jodió con esto.
No, es otro más. O sea, actante viene.
Actante,
de,
es que no sabía si tenía relación la palabra actante
no,
con.
Hombre, algo de actuar, ¿me entiendes?
Vale.
Actuación.
Actante de actuar un ser inerte.
Sí, exactamente. O sea, un ser inerte que se convierte en un leitmotiv o en un protagonista, pero sin vida, pero que tiene una importancia. Por ejemplo, para Alfred Hitchcock, bueno, actantes los vasos de agua, los cuchillos, en fin, hay muchísimos objetos.
Sí, en el cine.
Sí, impresionante, sí, mucho.
No cobran los actantes. La mesa nos dice por aquí ya.
La soga.
De la clínica, ya han venido aquí a pisarnos el terreno.
A relevarnos ya.
A relevarnos ya, que ya está bien de hablar de... Bueno, y prácticamente lo que hemos hecho es poner verde a dos películas. O sea,
pues sí, 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 en realidad sí, claro.
Nos hemos dedicado a criticar, pero mal, dos. Y bueno, alguna hemos puesto bien, el ladrón de bicicletas y...
Hombre, sí, sí, desde luego.
Y ya está, porque hoy la verdad ha sido todo muy cañero.
Sí, pero otras veces, en cambio, ¡buah! Nos hemos portado bien.
Nos hemos portado bien. Bueno, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que hay películas que no llegan a España, como la de Pinkushin, que...
Por ejemplo, sí, sí, que yo tengo, le hago un seguimiento realmente importante. ¿Cómo me gustaría volverla a ver?
Sí, a mí también. Bueno, pues termina nuestro patio de butacas de hoy. Y está por ahí en carteleras esta de Javier Ardén y la Penélope Cruz.
Sí, Loving Pablo, sí. No la he visto aún.
¿No la has visto?
No, pues creo entonces, que mañana, creo que mañana...
Entonces no hablamos de ella.
No, voy a ir a verla.
Vale. Bueno, ¿sabes?
La semana próxima sí, hablaremos del Bardem y de la señorita Penélope Cruz, que a mí particularmente ni puta gracia me hace.
Escucha, deja de hablar mal, que no te cuesta nada hablar bien. ¿Te acuerdas que hemos retomado últimamente la banda sonora de Platoon?
Sí.
Sí, porque escuchamos un programa de radio en la que salía. Está de moda otra vez.
¿Ah, sí?
El tema, no digo, no la banda sonora de Platoon, sino el tema de Vietnam.
Ah, sí, sí, claro.
Con la película esta del título fallido de Gracias por sus servicios y esta que
sí,
dice
sí,
de...
Sí, sí, sí.
Entonces, es un tema muy manido, pero no sé por qué los americanos han vuelto a sacarlo, el tema este
pues
de los soldados.
Debe de ser por su maravilloso actual presidente.
En este caso, no de Vietnam, pero sí de los que han ido a Pakistán.
A Irán, sí, a Pakistán, Irán y demás, sí.
Entonces, bueno, pues recordamos que Platoon pues fue una gran película, al igual que la de Kubrick, de
La chaqueta
la
metálica.
Chaqueta metálica. Donde se nos reflejaba un poquito la guerra de Vietnam. Tú has estado en Vietnam, Juanjo, ¿verdad?
Sí, he estado en Vietnam, sí.
¿Y te has metido en los lomos?
Sí,
de...
sí, sí, en los de Gucci era.
Gucci,
sí, 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 me he metido ahí, sí. Y, oh, por Dios,
¿Entendiste bien por
qué? Agatas, sí, sí, sí. Y además 40 kilómetros o por ahí de túneles, impresionante, o sea, impresionante.
Y ahora entendemos, cuando nos vamos allí y vemos aquello, por qué los americanos... Pues,
perdieron, sí, efectivamente. Estaba media jungla horadada, o sea, interiormente, con los túneles estos. Entonces tenía la trampilla que sueltan el napalm, abajo, adentro todos, a esperar que pase.
Se metieron en donde no debían.
Y luego los americanos, que lo pasaron bastante mal. El calor que hace, la malaria, los mosquitos... Bueno, si es que no. Y además que los vietnamitas, enanetes, guerra de guerrillas, desde luego. Y entonces, claro, cuando hay guerra de guerrillas, muy difícilmente... Claro, los americanos lo han tenido facilísimo en Irak, claro. Meten los tanques y sueltan ahí todo lo que quieren en un desierto que no hay ningún impedimento, pues gloria bendita. En cambio, mira... En Afganistán les ha costado mucho más trabajo, muy montañoso, muchas cuevas y demás, y ahí es más jodido.
Es que ir a meterte en el terreno de otros allí,
sí,
pues,
sí.
Tiene eso.
Eso es.
Platoon, se puede también retomar esta gran película.
Sí, sí.
Sí. Vamos a terminar con la música de que se llama El Adagio for Strings.
Ah, sí.
Hasta el miércoles. Uy, sí, miércoles.
Sí, 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 hasta el miércoles próximo.
Hasta el miércoles próximo.